Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona.
Mi profe, que es muy graciosa, dice que el mundo se pone malo por la contaminación.
¿Ah, sí?
Sí, se pone malo.
¿Y por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué le pasa al aire?
Porque no me acuerdo, porque sale mucho humo. No me acuerdo.
¿Y el humo que le hace a la gente y a las plantas?
No sé.
¿Hace más calor? ¿Tú has oído hablar del calentamiento global?
He oído mil veces oír esa palabra, pero no sé lo que es.
David tiene 7 años y ya veis que ha oído mil veces hablar del calentamiento global, pero no sabe lo que es.
Y es que los mayores también hablamos mucho de calentamiento global o de crisis climática, pero a veces también nos faltan los conceptos básicos.
A menudo la mejor prueba es preguntarle a los niños para saber qué ideas les estamos transmitiendo. Y resulta que, como era de esperar, les hemos hecho creer erróneamente que esto es un problema sobre todo de los osos polares.
¿Tú crees que solo le afecta a los osos polares, David?
Pues no, la verdad es que no sé más animales que vivan en el Polo Norte.
Y da igual que no sepamos los nombres de otras especies de animales que viven en el Ártico. Lo cierto es que el calentamiento global nos afecta a todos como seres humanos, aunque más gravemente a los países en vías de desarrollo o más desfavorecidos.
A casi todos nos suena que en general va a hacer más calor, pero no conocemos bien los motivos que hace exactamente el CO2 en la atmósfera ni cómo se describió este fenómeno.
Y eso es lo que nos proponemos hacer en el capítulo de hoy. Explicaremos de forma meridiana qué pasa con el calentamiento y cómo hay científicos que están trabajando para revertirlo.
Tan clarito que incluso los niños puedan entenderlo. Yo soy Noelia Lasso.
Yo soy Antonio Martínez Ron.
Y esto es La Canica Azul.
El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul.
Saludos, terrícolas. Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que os hablamos de esta gran aventura científica y humana que está siendo intentar frenar el deterioro del planeta.
Volviendo a lo que decíamos al principio, vamos a intentar explicar lo que sucede con el calentamiento, planteándolo de la manera más sencilla posible, como si fuera una historia de detectives.
Una historia de detectives en la que se ha cometido un crimen, que es el aumento de temperatura, que amenaza la estabilidad de la atmósfera para las próximas décadas.
Imaginemos ahora que estamos en la central de detectives del cambio climático y que tenemos delante una lista de los sospechosos climáticos más habituales.
Para resolver el caso nos ayuda el agente Andreu Escrivá, ambientólogo, investigador en ecología y consultor de sostenibilidad.
Si tuviéramos un cartel de los más buscados por el cambio climático, sin duda el CO2 ocuparía el lugar principal. Es el principal sospechoso y sobre todo es el gas que más tenemos que reducir. Los demás son importantes, pero reducir el CO2 es crucial.
Bien, ya tenemos que el CO2 es el enemigo número uno responsable del calentamiento, aunque paradójicamente es una molécula que también es fundamental para la vida.
Un momento, pero vaya historia de detectives, ¿no? Si lo primero que me cuentas es quién es el criminal, menudo suspense.
Espera un momento, la gracia de la trama está en reconstruir cómo le pillaron, no te impacientes. Y para eso tenemos que viajar a finales del siglo XIX.
A mitad del siglo XIX es cuando el CO2 aparece como el gran sospechoso de este posible cambio de temperaturas. Es verdad que entonces lo que se ve es que el CO2 y otros gases de efecto invernadero pueden acumular calor, reemitirlo. Aún no se sabe con certidumbre qué han hecho en el pasado. Sí que hay algunas pruebas, porque mientras se pensaba que la Tierra tenía que haber ido enfriándose, antes estaba muy caliente, tenía que haber ido perdiendo ese calor, se empezaron a encontrar pruebas de edades de hielo pasadas, con lo cual de alguna forma no cuadraba, ¿no? Si se ha ido enfriando, ¿por qué antes estaba más fría, ahora más caliente?
En aquel momento, algunos científicos se lo planteaban así. Si al principio la Tierra había empezado siendo una gran bola de fuego, lo natural era que siempre se hubiera estado enfriando. ¿Cómo era posible que aparecieran pruebas de edades de hielo que iban y venían?
Y entonces, hacia 1850, una mujer, Eunice Foote, tiene una intuición sobre lo que está pasando.
Pero no es hasta unos años después, hasta la década de 1850, cuando Eunice Foote, una científica de Estados Unidos, comprueba que hay determinados gases que retienen mejor el calor. Lo que pasa es que Foote esto lo descubre en 1856, no fue hasta 2016 que digamos se sacó a la luz y se reivindicó su figura, y hasta ese momento John Tyndall, que era un naturalista inglés, fue digamos el que tuvo el mérito, ¿no?, de haber realizado estos experimentos.
Qué raro, una mujer descubre algo y pasa desapercibido para la historia.
Pues sí, y fíjate que además no se ha sabido todo esto hasta hace bien poco. Lo cierto es que aparentemente sin conocer el trabajo de Eunice Foote, John Tyndall hizo una serie de experimentos con radiación y con una campana con diferentes gases y midió con exactitud cómo el CO2 retenía la radiación y producía lo que se conoce como efecto invernadero.
Ya tenemos una prueba más para nuestro caso.
Y hacia finales del siglo XIX es cuando ya por fin, mediante cálculos de Svante Arrhenius, un científico que calcula, digamos, qué pasaría si duplicásemos la cantidad de CO2 en el mundo. Y lo que le sale es un calentamiento de entre 4 o 6 grados. Es decir, es ya desde hace más de 120, 150 años incluso, tenemos ese conocimiento de que el CO2 no solo es muy importante en esta acumulación de calor por parte de la atmósfera, sino además incluso de qué pasaría, que es un poco el futuro en el que estamos viviendo.
Ya tenemos hace rato al culpable, pero ¿y el crimen? ¿Cuándo pillan al CO2 con las manos en la masa?
Para eso hay que esperar a la segunda mitad del siglo XX, concretamente hasta 1958, cuando el científico Charles David Keeling coloca una serie de sensores en lo alto de un volcán de Hawái y empieza a medir cómo evoluciona la concentración de CO2 en la atmósfera.
Y lo que se ve es que el CO2 va subiendo sin parar año tras año, y así sigue. Es decir, Keeling lo empieza a medir cuando está por 315 partes por millón, si no recuerdo mal. Se calcula que en la época preindustrial estaban 280, ahora mismo ya estamos en 415. Es decir, el CO2 ha ido subiendo, han ido subiendo las temperaturas, y aunque correlación no implica causalidad, en este caso tenemos todas las pruebas que involucran al CO2 como principal sospechoso.
Bueno, muy bien, aquí se acabaría tu historia de detectives, ¿no? Ya has resuelto el caso.
Ajá, aún queda algún cabo suelto, querida Watson. En la misma época en que Eunice Foote y Tyndall se habían dado cuenta de que en el aire había algo que retenía el calor, otros científicos como Thomas Huxley se fijaron en la geología.
¿En las piedras?
Bueno, mejor di las rocas, que los geólogos se enfadan. Mientras toman muestras del terreno en distintos lugares, Thomas Henry Huxley y otros científicos se dan cuenta de algo. Ven que en algunos acantilados, como los de Dover, de piedra caliza, y en el fondo de los océanos, aparecen las mismas estructuras.
¿Y qué son esas estructuras?
Cuando las miran al microscopio, los geólogos comprenden que se trata de caparazones calcáreos de pequeños seres vivos que se han ido acumulando para cambiar la superficie del planeta y formar acantilados altísimos e incluso grandes montañas.
Muy bien, ¿y eso cómo afecta a nuestro caso?
Lo que ve Huxley en los acantilados de Dover, por ejemplo, son los restos de unos seres llamados cocolitofóridos, algas unicelulares que pueblan los océanos, junto con otras muchas, y desarrollan un caparazón de carbonato cálcico.
Carbonato cálcico, voy a apuntarlo en mi libreta de detective.
Eso es, el carbonato cálcico, como su propio nombre indica, contiene calcio y carbono. Cuando estos seres se mueren, están depositando una parte del carbono, del CO2, que capturaron mediante fotosíntesis en el fondo del mar.
Y se pueden acumular hasta formar estructuras gigantescas, ¿no?
¡Exacto! Escucha lo que dice Francisco Rodríguez, investigador del Instituto Español de Oceanografía y experto en microalgas. Nos explica lo que Huxley veía en los acantilados.
Lo que se ve ahí es la sedimentación en el lecho marino de las cubiertas calcáreas de estos cocolitofóridos a lo largo de miles y cientos de miles y millones de años.
Acantilados formados por la acumulación de antiguos seres vivos.
Es flipante, pero no solo eso. La intuición de Huxley y otros de que la roca había estado viva tiene unas implicaciones sensacionales. La vida ha modificado la geología del planeta, la ha dado forma. Al mismo tiempo, estos investigadores descubren que el carbón, el petróleo y el gas natural fueron creados por la acumulación de seres vivos, de materia vegetal acumulada y procesada por bacterias. Este es otro de nuestros agentes, Jorge Gines, geólogo.
Cuando vemos los macizos calcáreos que hay en Europa, pues vemos esas montañas grises como los picos de Europa o en las montañas del Jura. Y lo que no nos damos cuenta es que eso en realidad es un cementerio de animales marinos. Entonces la cantidad de billones y billones de seres que han llegado a formar esos animales pues es muy impresionante, son números que no podemos ni calcular realmente.
Espera, ¿me estás diciendo que los picos de Europa están hechos de restos de materia viva acumulada?
Sí, te presento a Óscar Merino, profesor de geología de la Universidad de Oviedo y uno de los mayores expertos en la formación de este gran macizo montañoso en el norte de España.
En el caso de los picos de Europa, la vida fue muy importante porque fue la que generó en gran medida las rocas que forman ahora ese relieve. Es decir, las calizas que se acumularon en el Carbonífero lo hicieron gracias a la vida. A una parte de la vida, además, que generalmente cuando le cuentas a la gente que el naranjo de Bulnes está formado por microbios, se quedan muy sorprendidos, ¿no? Dicen, ¿cómo unas cosas tan pequeñas pudieron hacer algo tan grande? Pero esa es una realidad que nosotros hemos ido descubriendo con los años y es una realidad un poco sorprendente, ¿no?
Está hablando del naranjo de Bulnes en Asturias, que recordemos que tiene una altitud de 2.519 metros.
Un pico de 2.500 metros hecho por microbios. Y no solo eso, los picos de Europa, los Dolomitas, el Everest, todos están hechos parcialmente de restos de organismos vivos que el movimiento de las placas tectónicas elevó en su momento. Y en uno de esos periodos, además, en el Carbonífero, se formó todo el carbón y todo el petróleo que explotamos hoy.
Y por eso se llaman combustibles fósiles, claro, que seguro que algún despistado no ha hecho la asociación.
Efectivamente. Surso Mariño, divulgador científico y buen amigo, tiene un espectáculo llamado Carbón en el que habla precisamente de cómo se formó esta materia. Lo resume así.
Y ahí lo que tenías era eso, un montón de antiguos restos de madera que no se habían degradado y bajo la acción de la presión de los sedimentos que les iban cayendo por encima y del calor del interior de la Tierra, pues se cocían. Y esa cocción genera el carbón.
Todo ese carbón, y lo mismo con el petróleo y el gas a partir de las bacterias muertas, se quedó ahí millones de años hasta que nosotros lo desenterramos y lo quemamos.
Y cuando los científicos descubrieron todo este ciclo, ataron todos los cabos que faltaban en nuestro misterioso caso. El exceso de CO2 que estamos detectando, ya sabemos de dónde viene. Vamos a volver a escuchar a Andreu Escriba.
También a finales del 19 se dan cuenta de una cosa, que no es que estemos alterando la composición de la atmósfera presente que hay en ese momento, sino que además estamos alterando todo el ciclo del carbono y todo el carbono que de alguna forma se había ido acumulando en el planeta. Es decir, el carbono de atmósferas pasadas se había ido acumulando muy, muy lentamente a escalas de tiempo geológicas de millones de años. Y entonces a finales del 19 y a principios del 20, además con el surgimiento de los motores de combustión, de la necesidad de petróleo para sacarlo, lo que estamos haciendo en el fondo es recuperar todo el carbono que la atmósfera había enterrado durante 500 años y sacarlo en el espacio de una vida humana.
Entonces, cuando empezamos a desenterrar el carbón, el gas y el petróleo, estamos sacando a la superficie antiguos seres vivos. Y el carbono que devuelven a nuestra atmósfera es un problema, ¿no?
Claro, y ese es el quid de la cuestión, porque sacas a la luz y liberas reservas de carbón que costó millones de años depositar. Lo explica Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología y experto en el origen de la vida.
Cuando se desentierra el CO2 que está en el suelo, en distintas trampas de CO2, se llama técnicamente, en el fondo lo que estamos haciendo es poner en nuestra atmósfera CO2 que había en el pasado en la atmósfera. Es decir, estamos como desenterrando atmósferas, que es una imagen bastante poética, ¿no? Lo que pasa que también tiene consecuencias en el sentido de que, bueno, ese carbono estaba ahí hace los millones de años que sean, en una dinámica, en una, digamos, relación con otros gases que era la que había entonces, y ahora los estamos metiendo en una atmósfera que ya tiene más CO2 del que tenía entonces. Entonces, bueno, ¿cómo se va a llegar a un nuevo equilibrio de los gases? Está por ver.
Qué bonito y qué terrible a la vez lo de desenterrar atmósferas.
Y esta es la clave que no hemos comprendido hasta que no hemos juntado todos los elementos. Que el tiempo es esencial en esta historia de detectives. La diferencia entre el momento en que sacamos el carbono y el tiempo que ese carbono tarda en volver a fijarse en el terreno.
Lo explica de forma breve Isabel Moreno, meteoróloga.
El problema básicamente es que el carbono tarda siglos en eliminarse.
Y esta es la explicación un poco más larga, por si no ha quedado claro.
El problema básicamente es que el CO2 que tenemos en la atmósfera se elimina a un ritmo muchísimo más lento que el que hemos emitido nosotros. Es decir, nosotros en 150 años hemos emitido una cantidad de carbono que no podemos eliminar en los próximos siglos. Entonces, el problema no es lo que estamos emitiendo, sino lo que tenemos emitido ya. Estamos hablando de que en la historia del Homo sapiens, que si no me falla la memoria, creo que es de unos 200.000 años, nunca ha habido concentraciones de CO2 superiores a las 315 partes por millón. Y en abril de 2020 llegamos a alcanzar 418. Y toda esta diferencia la hemos puesto en cuestión de 150 años. Esto es súper problemático, porque en 150 años has puesto una cantidad muy importante de CO2 a la atmósfera que no puedes quitar de forma rápida, que ojalá pudiese quitarse de forma rápida, ¿no? Pero no es así.
Al final se trata de esta mezcla de los tiempos geológicos, lentos, frente a los tiempos humanos, caracterizados por la prisa, ¿no?
Lo que el tiempo separó hace millones de años, nosotros lo hemos vuelto a unir. Otro de nuestros expertos, Fernando Valladares, investigador del CSIC, lo explica muy bien.
Y lo que hacemos es sacar de un compartimento en el que todo va muy lento, que es el compartimento geológico, ¿no? Donde las cosas se mueven en miles o millones de años, y lo movilizamos en la escala humana de horas, semanas o pocos años, y entonces aceleramos solo esa parte. Si nosotros fuéramos capaces de acelerar la parte de la fotosíntesis y de la fosilización, pues no tendríamos problema.
Vale, ahora entiendo por qué era importante contar lo de las montañas formadas por seres vivos en el pasado remoto del planeta.
¿Lo ves? Aunque bueno, te confieso que lo he metido un poco porque me flipa la historia.
No, sí, ya nos conocemos ya.
Lo que dice Fernando Valladares es que sacamos algo que se formó durante millones de años y lo consumimos en unas décadas. Y pone un ejemplo muy gráfico a sus alumnos con el que se entiende todavía mejor.
A veces me planto en clase con una lata de gasolina, ¿no? Y le digo, aquí tenéis la energía más renovable del mundo. Dicen, ¿cómo? Ya no entienden nada. Digo, pues no hay nada más renovable que la gasolina. ¿Qué dices? Pero si la gasolina... Digo, a ver, ¿de dónde viene la gasolina? Pues viene de los combustibles fósiles, sí. ¿Y los fósiles qué son? Y entonces al final decimos, pues esto es fotosíntesis y no hay nada más que coger la energía del sol, ¿no? Pues ya está. Esto es renovable total, esto es renovable, mucho más que una célula fotovoltaica. Y se quedan un poco en tal, y digo, ¿pero por qué no es renovable? Por la escala temporal, estamos atrapados en la dimensión del tiempo. Esto, para que se renueve esto, necesitamos unos 100 millones de años. Y es que no los tenemos, porque yo me voy a Murcia esta tarde y necesitaré este litro echado por el tubo de escape. Y es un tema de tiempo en realidad, ¿no? El ciclo no lo cambias, pero la velocidad de unas partes del ciclo, y para mí esa es la clave, es decir, si pudiéramos cambiar todo el ciclo, no pasaría nada.
Desde luego, lo de mira, yo me voy a Murcia esta tarde es un resumen maravilloso de cómo vamos los humanos por la vida.
Pues sí, pero a ver, entonces, por cerrar nuestro caso, déjame que intente resumirlo. El planeta tuvo atmósferas muy cargadas de CO2 del pasado, que es parte del proceso de la vida. Las plantas lo atraparon para hacer la fotosíntesis, lo transformaron en materia y depositaron parte de ese carbono en el suelo.
Muy bien.
Ahí fueron quedando atrapadas esas atmósferas del pasado, y al desenterrar y consumir los combustibles fósiles, las estamos volviendo a poner en circulación, lo que contribuye al aumento del efecto invernadero.
Efectivamente, estamos metiendo muchas viejas atmósferas en una, y eso tiene un alto precio.
Y ante un problema de estas dimensiones, lo primero que hay que hacer parece bastante evidente, ¿no? Isabel Moreno.
Sí, esas serían las dos vías. Primero, la más importante, dejar de emitir ya, porque como te he dicho, vas a tardar siglos en quitar lo que tenemos en la atmósfera de forma natural. Entonces, de momento con las concentraciones que tenemos, ya hemos provocado un cambio climático, pero que no es todo lo catastrófico que podría ser si sigues emitiendo. Así que de ahí la urgencia de dejar de emitir.
Sustituir las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles por energías limpias y renovables es la principal medida para paliar el calentamiento. Y de hecho, como veréis, le dedicaremos un programa completo.
En este nos vamos a centrar en la segunda posible acción que apuntaba Fernando Valladares. Aprender a intervenir en el ciclo del carbono que falta y acelerar su retirada de la atmósfera.
Un asunto que durante mucho tiempo ha sonado a ciencia ficción, pero que empieza a estar seriamente encima de la mesa.
Estás escuchando La Canica Azul.
La Canica Azul.
La Canica Azul.
Un podcast de Acciona.
Bob, I just probably ought to qualify all those remarks about the Earth's weather. It's purely a novice talking about something he is very unfamiliar with.
Bob. Probablemente debería aclarar todas estas observaciones que estoy haciendo sobre la meteorología de la Tierra. Solo es la charla de un novato sobre algo con lo que no está muy familiarizado. Pero por lo que siempre ha tenido un gran interés. Si algo se desprende desde el punto de vista filosófico, se me ocurre que
somebody probably three and a half cause patterns that life developed. And now you see, I think, and obvious to everybody, what that life has progressed to doing.
Si alguien hubiera mirado a la Tierra desde este mismo lugar hace 3.500 millones de años o así, no habría visto patrones muy distintos. Y ha sido dentro de esos patrones en los que la vida se ha desarrollado y ahora ya lo veis, estoy pensando, y creo que es obvio para todo el mundo, en los progresos que ha hecho la vida.
Seguimos en La Canica Azul siguiendo las andanzas de Jack Smith en el Apolo 17 y os estábamos contando la interesante trama del carbono en la Tierra y cómo su papel es esencial para entender el calentamiento global y la emergencia climática.
Ya hemos visto cómo los humanos hemos alterado el ciclo del carbono y extraído las atmósferas del pasado. Pero ¿y si fuéramos capaces de darle la vuelta y volver a fijar ese exceso de carbono en el suelo?
Eso es lo que se está intentando en distintos lugares del mundo mediante estrategias de fijación del carbono. Y nosotros nos hemos querido fijar en un ejemplo cercano.
Pero antes llega el momento de acudir a nuestro diccionario sostenible para conocer un término que nos va a resultar necesario para seguir con nuestro relato.
Diccionario sostenible. Neutralidad del carbono. La neutralidad en carbono es una de las aspiraciones mundiales en la protección medioambiental y una medida para luchar contra la emergencia climática. Se le llama neutralidad porque el objetivo es conseguir que la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera sea equivalente a la cantidad del mismo gas retirada del sistema. En otras palabras, la neutralidad del carbono es la aspiración de dejar a cero nuestra cuenta de emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero ¿cómo se consigue esta neutralidad? Hay varias acciones que los agentes emisores pueden llevar a cabo para conseguirla, pero la principal es la eliminación gradual del uso de los combustibles fósiles, como petróleo, carbón o gas natural, que son las principales causantes del calentamiento global. Además de dejar de consumir combustibles fósiles, se pueden tomar medidas de reducción y compensación. Se puede reducir el consumo energético general, así como las actividades que producen emisiones, mejorar la eficiencia energética de los procesos, generar tecnologías más limpias y consumir más electricidad de origen renovable. Esta es la base del concepto neutralidad del carbono, nuestra palabra de hoy en el diccionario sostenible.
Ahora que ya sabemos lo que es la neutralidad del carbono, como os avanzábamos, os vamos a poner algunos ejemplos de posibles maneras de gestionar el CO2. Vamos a hablar primero con un investigador español que trabaja diseñando estrategias de fijación de carbono para grandes industrias.
Nuestro siguiente invitado es uno de esos científicos que trabajan en proyectos de fijación de carbono a gran escala, en una forma de revertir el daño que ya hemos provocado a la atmósfera.
Eso es, en el objetivo este de cero emisiones o negativas, te lo digo de lleno, va a haber que meter CO2 bajo tierra. Eso es lo que, a eso me dedico yo.
Oye, pero no nos has presentado a nuestro experto.
Venga.
Ah, vale, soy Carlos Abanades, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono en Oviedo.
¿Y en qué están trabajando exactamente Carlos Abanades y su equipo?
Vamos a intentar explicarlo paso a paso porque es alucinante.
Colaborando en una planta piloto que se va a construir en Italia para probar una tecnología muy nuestra, ¿no? De captura de CO2 con óxido de calcio, ¿no?
Para entender su trabajo y cómo se captura CO2 con óxido de calcio, hay que entender primero que para hacer cemento, que se necesita cada día para levantar todo tipo de estructuras, se usa carbonato cálcico. Es decir, se utiliza carbono que estaba enterrado para generar el material.
El cemento se hace efectivamente calcinando, utilizando piedra machacada que contiene pues por encima de un 70 o un 80% de carbonato de calcio. Es decir, ahí hay carbono que lleva fósil millones de años hasta que tú lo has movilizado para hacer cemento, ¿no? Entonces hoy todo ese CO2 se emite a la atmósfera y supone cerca del 5% de las emisiones globales. Y es un CO2 que no tiene remedio. Es decir, aunque la cementera utilice energía renovable, siempre va a estar emitiendo ese CO2 de la piedra.
Pero por ponerlo en perspectiva, aunque el cemento genera el 5% de las emisiones de CO2, no dejemos de tener presente que casi el 95% restante procede de la combustión de carbón, petróleo y gas.
Lo que ha ideado el equipo de Avanades en el CSIC es un sistema que comienza en el proceso de producción del cemento, obteniendo dos residuos diferenciados.
La calcinación la realizas en unas condiciones en las que la cal, el material calcinado y el CO2 salen por separado.
Lo que van a hacer estos investigadores es utilizar estos dos productos que resultan de la producción de cemento para evitar las emisiones, la cal y el CO2.
Por un lado, consiguen que ese CO2 se expulse en condiciones de alta pureza. Cogen ese CO2 puro, lo comprimen a una presión muy alta y reducen su volumen más de 500 veces.
Y ese CO2 es ya muy transportable, como si fuera un líquido, ¿no? Al subsuelo, si lo quieres... Si quieres evitar su emisión definitivamente, pues tiene que ir al subsuelo. Y entonces dices, bueno, ¿y dónde en el subsuelo? Pues hombre, en España hay sitios también, pero los sitios más fáciles y los mejores ejemplos para meter CO2, ¿no? Son los yacimientos agotados de gas y de petróleo en el Mar del Norte, y son yacimientos que encima están en el subsuelo marino.
Es decir, convierten el CO2 en líquido y lo transportan hasta el Mar del Norte, donde lo sepultan en el interior de la Tierra.
¡Guau! Y es que esto no solo parece una novela de Julio Verne, es que además están haciendo lo mismo que habían hecho las bacterias y las plantas durante millones de años, devolver el carbono al suelo.
Intentamos hacer lo que acabas de decir, o sea, pero lo que pasa es que hay que hacerlo un poco más rapidito porque la naturaleza lo hace en escala de millones de años, esto del ciclo gordo de carbono.
Y la pregunta es, ¿hay suficiente espacio en estas antiguas bolsas de gas natural para enterrar todo el CO2 que retiremos en esta y en otras industrias?
Me alegra que me hagas esa pregunta, parece que sí.
Y por supuesto ya te digo que en Europa, en los yacimientos estos del Mar del Norte y tal, habría para todas las emisiones de CO2 en el siglo XXI, o sea, la capacidad es inmensa.
Ya habríamos enterrado entonces ese CO2, pero aquí no acaba la historia. Si recordáis, aún nos queda el otro residuo que hemos obtenido de la producción de cemento en determinadas condiciones, la cal.
Y esta parte me encanta, porque con el sistema de Avanades puedes hacer una especie de economía circular del carbonato de calcio con el que se hace el cemento.
Esa cal, primero la puedes utilizar para hacer cemento y también la puedes utilizar para absorber CO2 de otros sitios donde estás produciendo gases de combustión.
O sea, que esa cal le puede servir a la empresa cementera para seguir haciendo más cemento.
Eso es, se vuelve a utilizar.
Y por otro lado, ¿puedes usarla para absorber CO2? ¿Cómo es esto?
Esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y que es muy interesante.
Mira, en los pueblos blancos de Andalucía, ¿no? Y yo en mi pueblo, que soy de un pueblecito de Guadalajara, me acuerdo de mis padres que lo hacían todos los años, ¿no? Se enjardegaban las paredes, ¿no? Se utilizaba cal para con agua hacerlas blancas, y esas paredes absorben CO2 despacito. Cuando les das un martillazo y te caen estas planchitas de material blanco, después de unas semanas, ¿no? Eso es carbonato ya, ¿vale? O sea, se ha endurecido, esto lo saben, bueno, los romanos lo hacían ya, o sea que lo de que la cal con agua, ¿no?, da hidróxido, es la cal apagada, ¿no?, y eso se carbonata pasivamente, ¿no?
¡Qué bueno! Los pueblos blancos de España son pequeños sumideros de CO2.
Sí, aunque a una escala muy pequeña, claro. Avanades lo dice porque todo esto es un proceso químico muy conocido, es química de bachillerato, y su propuesta es hacerlo a gran escala. Lo resume así.
Pero nosotros hemos planteado un proceso por el cual tú haces un poco lo que te he dicho antes, coger la piedra, calcinarla para obtener el CO2 puro y meterlo bajo tierra, ¿vale? El CO2 líquido puro. Y ahora te pregunto, ¿y qué hacemos con la cal? Venga, pues la cal, pues hacer hormigón, pero si alguien paga por ello, podríamos empezar a dispersarla, a ponerla literalmente en estructuras, digamos, expuestas al aire, que simplemente las dejas, tú tienes en tu jardín o en las autovías o tal, claro, hace falta cosas grandes, planchas, digamos, de un material poroso que absorbe el CO2 de la atmósfera despacito.
O sea, de una industria altamente emisora de CO2, terminas generando un material que ayuda a intentar solucionar el problema. Bueno, si termina funcionando, esto sí que es un giro de guión.
Sí, porque podrías fabricar infraestructuras con este material y luego ir retirándolas para obtener CO2 puro y enterrarlo o reutilizarlo en la industria, donde tiene muchos usos. Así resume Avanades su propuesta.
Pero la nuestra es tan sencilla como lo que te contaba antes, es decir, como como dejar expuesto a la atmósfera y te olvidas durante 6 meses estructuras, o sea, planchas, paredes, estructuras abiertas, huecas, de planchas que sencillamente dejas ahí, que pasen 6 meses, 1 año, hasta que vuelvas a recogerlas y se hayan convertido en carbonato. ¿Me entiendes? Es así de simple.
La gracia del asunto es precisamente eso, que no es una simple ocurrencia. El equipo de Abanade de SNCSIC ha hecho las cuentas y las ha publicado en un artículo científico.
Y lo mejor es que no está solo. Hay cientos de mentes brillantes trabajando en estrategias similares, en devolver ese CO2 al suelo, ya sea capturándolo de procesos industriales o directamente del aire.
Por supuesto, todas estas tecnologías aún están en fase de pruebas y muchas de ellas fracasarán. Y además, lo subrayamos una y otra vez, la prioridad debe ser siempre dejar de emitir.
Eso es, no vaya a ser que nos aferremos a una posible solución tecnológica del futuro como excusa para seguir expulsando dióxido de carbono como si no hubiera un mañana.
Exacto.
Estás escuchando La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática.
Jack Smith, astronauta de la misión Apolo 17. Archivos perdidos.
No sé, mirando la Tierra y ahora que no nos escucha nadie, se me ocurren ideas extrañas.
Aquí no hay nadie, puedes hablar tranquilo. Adelante, código Harrison.
Al mirarla desde aquí, esa pequeña canica azul parece que está viva. Soy consciente de que la vida la ha moldeado, que algunas de esas montañas están hechas de caparazones de diminutas criaturas que vivieron hace millones de años. Y me pregunto si no estamos jugando con algo muy frágil, ¿sabes? Vista desde aquí, la atmósfera es una capa minúscula. Casi da miedo pensar en todo lo que podemos estar cambiando ahí abajo, en lo poquito que haría falta para irse al garete.
Seguimos a bordo de la Canica Azul hablando de posibles proyectos para conseguir retirar el exceso de carbono que hemos emitido a la atmósfera.
Y no solo retirarlo, también hay otros intentos muy interesantes de gestionar el CO2 de manera que no llegue a la atmósfera. Podríamos citar decenas, pero por mencionarte uno interesante y reciente, quiero hablarte del motor que ha desarrollado el CSIC en España y que, agárrate, no emite CO2.
¿Cómo que no emite CO2? ¿Será entonces un motor eléctrico?
Bueno, ahí está la sorpresa. Es un motor de combustión y el CSIC lo anunciaba en el verano de 2020 diciendo, comillas, que no emite gases nocivos para la salud ni CO2. Ojo al bombazo, ¿eh?
Es decir, un motor como los que ya usan los coches y otros vehículos.
Sí, escucha, escucha.
Planteamos un salto que a nadie se le había ocurrido, que era, si el problema es que hay CO2, pues vamos a capturarlo y ya está. Y si el problema es que hay óxido de nitrógeno, pues vamos a quitar el nitrógeno. Y ese pensamiento lateral, cuando lo verbaliza, suena sencillo, pero no se le había ocurrido a nadie. Y cuando empezamos a calcular, pues vimos que energéticamente salían las cuentas, que era posible.
La voz que escucháis es la de José Ramón Serrano, uno de los creadores de esta tecnología, que consiste básicamente en utilizar filtros de unas cerámicas llamadas zeolitas y colocarlas en la entrada y salida del motor para capturar ese dióxido de carbono e impedir que vaya a la atmósfera.
Es tan loco que cuesta creerlo. Lo explica José Manuel Serra, otro de sus creadores.
La revolución de este concepto de motor es que el CO2, producto de la combustión interna, no se emite y se puede almacenar y gestionar de una manera paralela.
De momento han fabricado los prototipos y han obtenido las patentes internacionales, pero les queda un largo camino por recorrer. Aún así, la propuesta es un ejemplo de las muchas estrategias que se están buscando para dejar de emitir CO2 y recuperarlo incluso de los motores de combustión.
Una de las posibilidades que se abren, si esta tecnología prospera alguna vez, es que utilicemos el CO2 en un circuito cerrado, es decir, que lo saques del coche y lo vuelvas a convertir en combustible, una especie de economía circular del CO2.
Aparte de esas ideas tan atrevidas, hay que decir que todo esto forma parte de la estrategia de diseñar sistemas, digamos, artificiales para acelerar la devolución del exceso de CO2 a sitio del que nunca debimos sacarlo.
Eso es, la otra forma de almacenarlo parece bastante obvia. ¿Por qué no usamos los propios árboles para que lo capturen y lo fijen al suelo como llevan haciendo millones de años?
Y para hablar de eso, me he traído a mi querida amiga Teresa.
Soy Teresa Valdés Solís,
Soy científico titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono del CSIC.
Teresa sabe muchísimo de carbono y está investigando su utilidad sobre este elemento que no nos da tiempo a detallar aquí.
Pero lo que tiene muy claro es que el carbono se puede fijar con otras estrategias diferentes a las que hemos escuchado hasta ahora.
Además de puntos concretos donde se produce mucho CO2, podemos intentar buscar alternativas a la reducción de CO2 en puntos pues, que no estén tan cercanos a grandes focos de emisión, ¿no? Y en ese sentido podemos aprovecharlo un poco de los recursos que tenemos disponibles en nuestro planeta, y estoy pensando en la biodiversidad.
Hay muchos científicos en el planeta que estudian cómo utilizar las propias plantas para reducir el carbono atmosférico. Y de hecho, hay cierta controversia sobre el papel que tendrían los bosques en este ciclo.
Claro, porque los árboles fijan el carbono, pero solo se mantiene ahí por un tiempo.
Los árboles son uno de los grandes sumideros de carbono, pero los árboles en realidad son un sumidero temporal, en el sentido en el que cuando forman parte del ciclo de carbono y cuando un árbol se muere, pues en un plazo de tiempo que depende un poco de las condiciones en las que se produzca la degradación de la madera, pues va a reemitir el CO2 que ha capturado durante su crecimiento.
Por eso hay investigadores que están trabajando en inertizar ese material vegetal, en otras palabras, en conseguir que cuando la planta se muera, el carbono no vuelva a la atmósfera.
El problema, de nuevo, viene en que cuando estas plantas se mueren o se arrancan, si son cultivos que necesitan la roturación de las tierras después de cada cultivo, pues tenemos el mismo problema, ¿no? Que esas raíces o esas plantas van a reemitir el CO2 a la atmósfera. Y en este sentido, hay una serie de tecnologías que se fijan en lo que hicieron los indígenas americanos hace varios siglos, ¿no? Que es la tierra preta. Hay algunas zonas del Amazonas en el que la tierra rojiza habitual de ese área no es rojiza, sino negra. Y esta modificación de la tierra ha sido producida por un proceso antropogénico, producido por el hombre. En estas tierras los cultivos crecen mejor y tienen más nutrientes, ¿no? Y en realidad lo que han hecho es añadir una cierta cantidad de carbón vegetal.
Este fenómeno de la tierra preta se descubrió recientemente en el Amazonas y era un sistema para fertilizar el terreno que de paso fija muchísimo más carbono al suelo.
Es muy interesante que, como comentábamos en el primer capítulo, los indígenas ya hacían cosas que habíamos olvidado y que ahora les queremos copiar, como este sistema para fijar carbono al terreno.
Al final parece que no inventamos nada, ¿no? Solo mejoramos las tecnologías y las usamos en nuestro provecho. Pero sí, efectivamente es eso, los restos a lo mejor de la tierra preta. No solo tiene carbono, vale, tiene también algunos restos de alimentos, de heces y cosas así, pero tiene un contenido de carbono muy importante.
La tierra preta contiene 5 veces más carbono que el suelo amazónico normal, y los científicos están intentando recrear este sistema para diseñar una agricultura más sostenible a nivel global.
Y no es la única vía por la que investigan, pero la ciencia actual tiene otra posible llave, la edición genética de plantas para conseguir que retengan más CO2.
De hecho, este hallazgo fue el que le valió el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a su creadora, Joan Cori, en 2019.
Hay unas estrategias basadas en ingeniería genética de plantas, en las cuales están insertando unos genes en las plantas para que se favorezca la producción de unas sustancias de suberina. Es un proyecto que está liderando Joan Cori en el Salk Institute en Estados Unidos, y lo que buscan es que las plantas sean capaces de generar una red de raíces más profundas, más frondosas y más ricas en esta suberina, que lo que consigue es, por una parte, aumentar la porosidad del suelo de forma que es más fácil capturar el agua y hacer un mejor aprovechamiento del agua en los cultivos, y también produce una acumulación de CO2 y de otros nutrientes en el suelo, con lo cual sería en principio necesario menos cantidad de fertilizante, o sería más sostenible la gestión de estas plantas.
En resumen, lo que defiende Joan Cori es crear superplantas modificadas genéticamente para que absorban y retengan más cantidad de carbono e intervenir una vez más el equilibrio de elementos de la atmósfera terrestre, pero esta vez para bien.
Y aquí llega un punto importante en nuestra historia de detectives, ¿te acuerdas?
Sí.
Un giro en la trama que los modernos llamarían un plot twist, que resulta que desde el principio lo hemos entendido todo mal. El CO2, en realidad, no es el malo de la película. Escuchemos a la propia Joan Cori.
Most of you probably think of CO2 as a pollutant, or perhaps you think of CO2 as the villain in the novel, you know?
La mayoría de ustedes piensan que el CO2 es un contaminante, o quizá piensan en él como el malo de la novela, siempre el lado oscuro del CO2.
But as a plant biologist, I see the other side of CO2 actually. And that CO2 that we see is something we see it differently because I think we remember as plant biologists something you may have forgotten. And that is that plants are actually do this process called photosynthesis.
Pero como bióloga de plantas veo la otra cara del CO2. Nosotros vemos algo que ustedes pueden haber olvidado. Y es que es fundamental para este proceso llamado fotosíntesis.
Efectivamente, el dióxido de carbono no es malo en sí mismo y es fundamental para la vida. El problema vuelve a ser el que decíamos al principio, el del tiempo que permanece ahí cuando lo emitimos.
Un argumento habitual de los negacionistas del cambio climático es el de que hay otros gases, como el metano o el propio vapor de agua, con más capacidad de efecto invernadero que el propio CO2.
La diferencia nos la explica Isabel Moreno.
Pero ahora tenemos que ver cuánto de ese calor que ha absorbido es capaz de retener. Porque a lo mejor, que es lo que pasa, por ejemplo, con el metano o con el agua, retiene mucho más calor que el CO2. Entonces, esa capacidad es mayor. Pero también importa y muchísimo el tiempo que está en la atmósfera, porque el vapor de agua, el ciclo del agua, es muchísimo más rápido que el del metano. Que el metano suele estar, está del orden de 12 años en la atmósfera. Pero es que hemos dicho que el CO2 está siglos. Y por eso centramos tanto la atención en el CO2.
Y Teresa Valdés Solís nos completa la explicación. Tenemos que recuperar el equilibrio.
La vida que conocemos está basada en el carbono. Está presente en todas y cada una de las actividades que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces es imposible pensar en una vida tal y como la conocemos sin carbono. Además, llevamos modificando este ciclo del carbono desde hace varios cientos de años, ¿no? Y ese es el problema que tenemos actualmente, que esta modificación del ciclo de carbono necesita ser corregida para que el equilibrio natural de este elemento retorne a los niveles en los que tenía que estar.
Un tema fascinante, pero como habéis visto, no tan sencillo de solucionar.
Quizá la solución de Abanades para fijar el carbono en grandes estructuras calizas, o la del CSIC para los motores de combustión que no emiten CO2, no sean las que se impongan al final, pero son parte del camino que estamos explorando.
Y quizá tampoco sean las superplantas con raíces cargadas de suberina las que nos saquen del atolladero, pero necesitamos ir haciendo cambios que rectifiquen el rumbo que llevamos en nuestra nave Tierra.
Y como recuerda Fernando Valladares, llevamos un rumbo de colisión. Así que para mover una nave tan grande como esta, necesitamos empezar a mover el timón ya mismo.
O sea, es realmente eso, un punto de inflexión sutil. A mí me recuerda cuando un transatlántico entra en puerto. Yo no sé si has tenido la oportunidad, pero es muy curioso ver cómo empieza a girar muchos kilómetros antes de entrar en el puerto. Y porque va muy despacito. Y ese es el concepto, yo creo, de punto de inflexión ante una cosa de este calibre, ¿no? Hay que empezar a girar. Tú todavía no notas mucho, pero dentro de media hora te darás cuenta que el barco ha cambiado de rumbo.
De eso se trata, de mover un poco el timón para no colisionar.
Y sobre todo, como insistíamos al principio, no debemos olvidar que para solucionar el problema, el foco más importante debe ser justamente otro, dejar de emitir CO2 con nuestras formas de obtener energía.
Escuchemos a Andreu Escrivá, nuestro ambientólogo de cabecera.
Lo importante con el ciclo del carbono es cortar nuestro uso, los flujos de uso del carbono, dejar de usar ese carbono fósil, porque al final los combustibles fósiles lo son en el sentido de que no son renovables, hay un compartimiento estanco, tenemos unas reservas y a partir de ahí no se puede generar más. Las renovables no solo nos dan energía, sino que además también nos dan la posibilidad de dejar de utilizar carbono.
Y de eso es precisamente de lo que os hablaremos en nuestro siguiente episodio, de la batalla en la que nos jugamos casi todo, la de las energías renovables.
Eso sí que puede cambiar de verdad el planeta y ya tenemos algunos resultados.
En el próximo episodio os hablaremos de la progresiva descarbonización de nuestras fuentes de energía, de las implicaciones que tiene que se haya multiplicado la capacidad de producir energía del viento y del sol, y os contaremos también qué planes hay para la electrificación progresiva de los sectores más contaminantes.
Una carrera a toda velocidad para impedir que la atmósfera alcance un punto de no retorno y el aumento de la temperatura ponga aún más contra las cuerdas a billones de personas.
Gracias por acompañarnos en esta edición de La Canica Azul.
En la edición y diseño sonoro estuvo el gran Javi Álvarez.
¡Aloha, chavalada!
Y en los micrófonos estuvimos Noelia Lasso
y Antonio Martínez Ron.
Nos escuchamos en la siguiente. Sed buenos con la nave Tierra.
Y dejad de llenarla de gases, que os lo dicen los mayores expertos, hombre.
Escuchad, escuchad.
¡Hasta la próxima!
Atención, seres humanos. No echéis gases al cielo porque se calienta el planeta. Por favor, os lo pido. Gracias.
La Canica Azul es un podcast de Acciona, escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.